les están dando el 20% de enganche a una persona para que compre su casa. Amigos, bienvenidos una vez más. Este es el capítulo número 6 de nuestro podcast de Ayudando a la Comunidad en Tony Flores Oficial. Hoy tengo un gran invitado y vamos a estar hablando de cosas muy importantes acerca del mercado hipotecario. Y pues hoy, una vez más, tengo aquí a mi amigo Alex Lemus. Alex, bienvenido al programa.
Gracias, Tony. Un gusto estar contigo nuevamente. Como lo mencionas, mucha información para nuestra gente y pienso que es importante ahora sí que actualizarlos con lo nuevo, porque en esto, Tony, cada día, cada mes, cada hora, siempre hay cosas, cambios y beneficios para nuestra gente.
Y te diré, Alex, que el primer podcast que hicimos contigo tuvo un éxito tremendo y sigue teniendo un éxito. Miles de personas ya lo han visto y siguen interesados en la información que les dimos. Y este segundo, quiero hablar de otras cosas que también le conviene mucho saber a la gente, pero también quisiera que la gente se enterara. ¿Quién es Alex Lemus? ¿Quién es esta persona que presentamos que tiene un conocimiento tremendo? Y quiero confiar en él, pero ¿quién es Alex Lemus?
Bueno, Tony, Alex Lemus es tu servidor, es una persona que tiene ya aproximadamente 18 años en el campo de lo que es bienes y raíces y préstamos hipotecarios. Para ser exacto, Tony, comencé haciendo real estate. Saqué mi licencia de real estate en el 2003, okay. 2002-2003. En ese momento se podían hacer ambas cosas, se podía hacer real estate y se podían hacer préstamos. Claro. Seguramente me comencé a más inclinar por lo que es el área de préstamos con los bancos. Me ha gustado de cierta forma esa rama porque pues podía ayudar a los clientes ahora sí que a ser diferentes, a cómo calificar en aquel entonces, ¿no? Sí. Y de cierta forma pues ya me fui involucrando únicamente en lo que viene siendo el área de bienes de préstamos hipotecarios. De esa forma te puedo decir de que ya tengo ya así alrededor de 18 o 19 años haciendo puros préstamos y pues es para mí ha sido gusto porque pues he podido ayudar a muchas familias a cumplir ese sueño de ser primeros compradores, de comprar su segunda, su tercer casa, clientes que conozco de hace muchos años y haz de cuenta de que miramos de que ya tiene pues un portafolio, ¿no? Ahora sí ya tiene varias propiedades y lo seguimos haciendo, ¿no? Mi punto, mi fin viene siendo no solamente agarrar el cliente una sola vez y pues ya no volverlo a ver, sino ser un cliente de por vida, ¿no? Poderle ayudar, ya sea, por ejemplo, con preguntas después del cierre, porque siempre siguen habiendo preguntas claro. después del cierre, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas de las cuales nos diferenciamos, no solamente con otros bancos, pero también esa cercanía de poder ayudar al cliente, a su familia y a otras generaciones, ¿no? Entonces he tenido ese gusto de poder ayudar a muchas familias latinas, especialmente mi cartera de clientes ha sido más latino porque pues soy latino, mi español es el primer lenguaje, entonces he podido ayudar a muchas más familias latinas a poder cumplir ese sueño de poder comprar su casa y pues ahora sí que ese ha sido de cierta forma mi campo en estos últimos 20 años.
Unos 20 años muy bien invertidos por lo que me cuentas. Ahora, me gustó lo que dijiste, clientes de vida. Que no sea un cliente nada más de una vez, sino que tengan la confianza de que si ya terminó una transacción contigo, igualmente te vuelvan a llamar. Claro. O que si tienen otra transacción, te busquen, ¿no? Para el siguiente préstamo.
Exactamente.
Eso es buenísimo. Y yo sé que el campo de préstamos es un campo muy bonito, igual que el de bienes y raíces. Muy lucrativo también para todos los involucrados, principalmente para el que tiene su casa, claro. porque está obteniendo lo que quiere. Sé que al transcurso de los años este mercado ha estado cambiando mucho. Uh-huh. Me mencionaste que antes un agente de bienes y raíces podía hacer préstamos también.
Exactamente.
¿Cuándo dividieron eso, que ya no podían hacer préstamos o que ya no podían hacer bienes y raíces, que tenían que hacer solamente una cosa? ¿Cuándo se dividió?
Aproximadamente, Tony, después de la gran recesión del 2008, cuando todo pues prácticamente se vino abajo,
sí.
Los bancos y las reglas comenzaron a ponerse más estrictas, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, protegiendo al cliente más que todo. Entonces ya dicen, ¿sabes qué? Si te vas a dedicar a hacer préstamos, tienes que sacar tu licencia específicamente para préstamos.
¿O hay una licencia diferente para préstamos?
Es una licencia que tienes que sacar. Es diferente, por ejemplo, sacas tu licencia de real estate, pero eso te sirve únicamente para hacer real estate.
Sí.
Entonces, tienes que sacar una licencia. Ahora sí que tomar clases y luego poder tomar un examen con el estado de California que te va a acreditar para poder hacer préstamos.
¿Y esto es a nivel nacional o nada más en California?
A nivel nacional es la regla para poder ejercer en este caso lo que viene siendo.
Esta información que me estás dando ahorita me interesa para los que nos están mirando, que sean agentes de bienes y raíces, o sea, gente que quiere esta carrera, ¿no? Porque lo que estás diciendo es muy importante. De todas maneras, ¿necesitan la licencia de bienes raíces una persona que quiera hacer préstamos o tiene que tener solamente la licencia que mencionas de préstamos?
Solamente la de préstamos. La persona que quiera hacer ahora sí que préstamos, únicamente tener su licencia de préstamos.
¿No necesita la de bienes y raíces?
No, en aquel entonces yo la tenía porque yo iba a hacer lo que es real estate. Claro. Pero pues me desligué de eso y fue donde el estado de California te dice, sabes que tienes que sacar tu licencia para poder ejercer en el estado de California con esta licencia, ¿no? Entonces, sí, tienes que pasar ese examen para poder ahora sí tener tu número de, que se llama el NMLS, que es un número de registro en el cual ahora tú puedes, tienes que ponerlo, en este caso, en todas tus formas de marketing, de publicidad, y especialmente, pues, ese número de licencia le dejas saber al cliente de que estás capacitado para poder ahora sí que ayudarles hacer préstamos.
Wow. Te mencionaba que esta información es importante por si nos están viendo candidatos a hacerse agentes de bienes y raíces, candidatos de hacerse agentes hipotecarios, porque es importante. Mucha gente no lo sabe. Claro. Muchos tienen hijos que quieren seguir esa carrera también y no tienen lo que acabas tú de mencionar. Uh-huh. Ahora, para el público en general, inclusive para la industria de bienes y raíces, vamos a hablar ahora sí de lo que hay, ¿no? De cómo se está moviendo ahorita el campo de préstamos de bienes y raíces, que hemos visto que en los últimos años ha estado muy volátil todo. En cuestión de intereses han estado altísimos, han estado bajísimos. Ahorita una vez están altísimos. ¿Qué intereses tú crees que se van a manejar? Inclusive si hay un cambio de gobierno, ¿tú crees que los intereses sigan para arriba? ¿Las propiedades sigan ganando valor? ¿Cuál es tu opinión profesional, Alex?
Mira, en este a principio de año se había estipulado de que la Reserva Federal iba a bajar de 4 a 6 veces el interés en este año, ¿no? Sale un par de reportes.
O sea, enero. 4 o 6 veces bajas, o sea, bajarlo 4 o 6 veces.
Bajarlo de, por ejemplo, de donde está ahorita, irlo bajando gradualmente en cada junta que tuviera la Reserva Federal.
Sí.
Sale un par de reportes en enero, febrero, y dice la Reserva, espérenos, al parecer la inflación no va donde nosotros queremos que vaya, por lo tanto vamos a seguir con los intereses como están por un tiempo más largo. En los últimos reportes que han salido y lo que dijo la Reserva Federal es, ¿sabes qué? Tenemos programado bajarlo 2, 3 veces todavía este año, ¿no? Muchos dicen que pues es de cierta forma una cierta técnica porque se vienen las elecciones.
O estrategia.
¿No? Estrategia, correcto. Okay. Entonces, la Reserva dice, probablemente los vamos a comenzar a bajar junio en adelante, ¿no? Entonces, siguiendo ese pronóstico, pues si llegan a bajarlo, ahora sí que si los bajan 1, 2, 3 veces, pues es una ventaja para el cliente porque vamos a comenzar a ver que esos intereses, a como están ahorita, realmente van a comenzar a bajar. Ahora bien, ¿qué pasa con ello? Que si los intereses, por ejemplo, comienzan a bajar, van a venir los compradores, como muchos estudios salen, ¿no? Que muchas personas dicen, estoy listo para comprar, pero no quiero comprar porque los intereses están altos.
Exacto.
Pero voy a esperar a que bajen. Entonces, en el momento en el que esos intereses comienzan a bajar, viene todas estas personas que están ahorita a un lado y los precios comienzan a subir. Entonces, es lo que siempre le decimos a nuestra gente, ¿no? Si tú ahorita calificas y puedes con el pago, pues cómprala porque no tienes tanta competencia. A diferencia de que si te esperas, pues lo que pasó, por ejemplo, en el 2020, 2021, cuando los intereses están lo más bajo posible, pues había muchísimos compradores y el inventario todavía sigue bajo. Entonces, ahora sí que si tú tienes tu casita, lo único que va a pasar es de que tu interés va a mejorar, porque si bajan, tú también puedes bajarlo, puedes refinanciar y bajarlos, pero ya no tienes que competir para esa propiedad. Entonces, lo que se calcula es de que, por ejemplo, esos 2 o 3 veces que la Reserva Federal va a bajar esos intereses, pues nos va a ayudar a traer los intereses FHA por debajo de los 5%.
¿De veras?
Entonces, en los 4%, lo cual estamos hablando, Tony, de que son intereses a como estaban aproximadamente antes de la pandemia.
De la pandemia,
2018-2019.
Claro, claro. Sí. Y después de la recesión, que mucha gente se quedó con ese 2%, ¿no? Pero un 4, un 5% es fenomenal. O sea,
un 4%, 5% ya es algo accesible para la gente, ¿no?
Una pregunta ahorita que mencioné lo de la recesión. ¿Tú te acuerdas que había varias compañías, bueno, instituciones, inclusive bancos,
correcto,
que le quitaban las casas a las gentes, les quitaban su casa en un foreclosure? Y esas casas siguen estancadas con esos bancos. y con esas instituciones. No voy a mencionar nombres, que aquí los tengo, pero no los voy a mencionar. ¿Tú crees que en algún momento dado, para que la economía se pueda impulsar, estos bancos y esta institución que se quedaron con tantas casas, las dejen salir a la venta? ¿O las van? ¿O tú crees que, como dicen, que ese sí lo voy a mencionar, BlackRock y otras empresas millonarias mundiales quieren supuestamente quedarse con la mayoría de bienes raíces en el país?
Es lo que se dice, Tony, que en realidad todas estas compañías quieren acaparar la mayoría de casas residenciales, ¿no? Es una forma de, por ejemplo, de poder tener el control del mercado, porque comienzan a comprar y comprar propiedades, y como lo mencionan, ¿no? Quizás estas compañías ahorita han salido reportes de que, pues sí, son dueñas de una gran parte de lo que viene siendo el real estate, sí, y quieren seguir acaparando ese mercado, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, fíjate que salió un estudio en por ejemplo, acerca de que Wall Street quería ser dueño de tu casa, pero como no, tú no vendes la propiedad porque en realidad tienes un interés bajo, querían entrar dentro de lo que es el equity, dándote préstamos sin probablemente verificar ese ingreso, pero ¿qué pasa? O sea, te piden algo a cambio que ellos van a ser dueños de un porcentaje de ese equity. Entonces, es una forma de poder entrar, ¿no? De claro, poder ser parte de ese equity, de esa propiedad, por lo mismo, ¿no? Yo pienso que no van a querer soltar las propiedades que tienen porque quieren seguir comprando y seguir creciendo para ser dueños y poder ahora sí controlar lo que es el mercado de renta.
Wow. Pero lo bueno es que todavía existen propiedades que la gente puede comprar y adquirir. Ahora, entrando en esto ahorita, vamos a entrar primero a las personas que tienen mucha plusvalía en sus propiedades. Tienen exagerada plusvalía. Yo en mi vida había visto esta exageración de plusvalía, que es el equity que se le llama. O sea, tú y yo hemos vivido varias épocas de bienes y raíces en las cuales vimos incrementos de 20,000, máximo 50,000, no 100,000 dólares. Ahorita estamos viendo incrementos de 200, 300, medio millón de dólares en ciertas propiedades, claro, en ciertos estados, y mucha gente no quiere vender. Mucha gente dice, no, es que yo no me quiero deshacer de mi casa. Pero ¿qué van a hacer con ese dinero ya ganado? Porque acordémonos que la mejor inversión de tu vida va a ser bienes raíces.
Correcto.
Y es como se hacen las grandes fortunas. Uh-huh. Una persona, para tener esa fortuna líquida, necesita tenerla en su banco, en su posesión, no en el valor de la casa, porque si la casa llegara a desplomarse el valor, perdieron todo.
Perdieron el equity, correcto.
¿Qué tú me dices de esos HELOCs que se les llaman? Que nos expliques un poco qué es un HELOC, que la persona todavía se puede quedar con su casa, no hay ningún problema, pero pueden aprovechar toda esa plusvalía que tienen. ¿Cómo es?
Mira, es una excelente forma para aquellas personas que quieren, ahora sí, como tú lo mencionas, sacar de esa equity, de esa ganancia, de esa plusvalía que tienen en su propiedad, pero no quieren perder ese 2.5, ese 3% de interés, porque cuando refinancias, si tenías un 2.5 o un 3, vas a agarrar el interés que esté actualmente, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, no, no lo quiero perder porque no quiero, ahora sí que mi interés suba. Entonces, hay opciones. En este caso, como lo mencionas, el HELOC, Home Equity Line of Credit.
Así se llama.
Así
Home
se
Equity
llama.
Line of Credit.
Exactamente.
O sea, una línea de crédito para tu, bajo tu propiedad.
Bajo tu propiedad. Viene siendo un segundo préstamo que se le saca a esa propiedad. Tu préstamo, tu primera, queda intacta. Continúas igual con el mismo interés, el mismo pago, no la tocas. Y sacas un segundo préstamo que viene siendo ese HELOC o esa línea de crédito. Te pueden dar ahora sí que hasta un 90% en la mayoría de bancos, te pueden dar hasta un 90% de ese equity.
¿Del equity o del valor de la propiedad?
Del valor de la propiedad.
Okay. Explícame un poquito eso para que nuestros oyentes y nuestros comunidad que esté escuchando y viéndonos sepan qué es el 90% del valor de la propiedad. ¿Qué es eso?
Por ejemplo, haz de cuenta que te lo voy a poner en un ejemplo. Si tu propiedad vale, tú ahorita, por ejemplo, la compraste y tienes un préstamo de 50,000 dólares.
Ok.
Y, por ejemplo, tu propiedad vale 100,000 dólares. Entonces, el banco te dice, perfecto, puedo darte hasta el 90% de esos 100,000. Entonces, pues, el banco te va a decir, puedo darte de 100,000, te puedo dar hasta 90,000 dólares.
Sí.
Claro, vamos a quitar lo que debes.
Claro.
So, si debes 50, de 90 te van a dar 40,000 dólares en una línea de crédito. Esos 40,000 dólares te los dan como una, haz de cuenta, como una tarjeta de crédito.
Okay.
Donde tú dices, ¿sabes qué? Tengo 40,000 dólares. Si yo quiero usar nada más 5,000, mi pago va a ser solamente en 5,000. Si yo quiero sacar 10,000, voy a poderlo sacar y nada más voy a pagar en esos 10,000. Si quiero sacarlos todos, los puedes sacar y tu pago va a ser basado en eso. Entonces, bien importante, cuando tú tienes esa línea de crédito, tu pago va a variar dependiendo del balance que tengas.
Claro.
O sea, no es, si tú, por ejemplo, sacas 10 mil de esos 40 mil, tu pago va a ser en 10 mil y tienes 30 mil dólares disponibles para poderlo sacar en cualquier momento.
Okay.
La mayoría de esos HELOCs o esos home equity line of credits te los hacen a 30 años, pero los primeros 10 años es lo que se le llama el open-ended, que significa de que esos primeros 10 años tú vas a poder sacar y vas a poderlos pagar y tenerlos disponibles, los sacas, los tienes disponibles. Okay. So, es como una tarjeta que tienes disponible en esos primeros 10 años.
Sí.
Después de los primeros 10 años, lo que sea el balance se congela y lo tienes pagable en los otros 20 años que restan para un total de 30 años. Entonces, es bien importante porque, por ejemplo, estas líneas de crédito te pueden ayudar a pagar tus deudas, te pueden ayudar a construir un ADU, a construir o a mejorar tu casa sin necesidad de refinanciar y tocar el préstamo que tienes en la primera. Claro, hay ciertas cosas que el banco va a verificar, como en este caso tu ingreso, que es bien importante. Tu crédito, por lo general, estas líneas de crédito te requieren un 660 de crédito como mínimo.
No es mucho.
Y luego te va a pedir una evaluación porque van a pedir el valor de la propiedad para poder determinar qué porcentaje te pueden dar.
Claro.
Entonces, después de eso, ya te dan tu línea de crédito y ya tú puedes, si no tienes balance, no tienes pago. Eso
ahora, es lo importante. Ahora, deja preguntarte algo, Alex. Dices que por 10 años yo puedo mover el dinero y luego se congela el dinero.
A los 10 años.
Cuando se congela, quiere decir que ya no puedo utilizar el dinero. Ya lo que saqué es lo que debo y
punto. Exactamente. Ya ese es tu balance. Ya ese tu balance es el que vas a pagar por los restantes 20 años.
So, si yo tengo 40 mil dólares, nada más saqué 10, todavía tengo 30. Esos 30 se congelan, ya no los puedo utilizar.
Exactamente. Ya regularmente lo que te dice el banco es de que vas a tener que sacar otra línea de crédito si necesitas más dinero. O si quieres, por ejemplo, en este caso, por decirle, algunas personas dicen, ¿qué pasa si lo extiendo otros 10 años? Seguramente hay que sacar otra línea de crédito.
Ahora, ¿yo puedo en cualquier momento utilizar todos los 40 mil dólares en este ejemplo en lugar de dejar 30 ahí?
Sí, tú puedes utilizar todo lo que tú necesites. Hay algunas personas, por darte un ejemplo, que dicen, Alex, tengo el pago de mi casa y tengo aproximadamente hasta 70 mil, 80 mil dólares en deudas. Y esos 80, 70 mil dólares en deudas son cerca de 3 mil dólares en pagos mínimos.
Okay.
Entonces, cuando tú sacas una línea de crédito y esa línea de crédito en esos 100 mil dólares, por ejemplo, tu pago va a ser de 800, te vas a borrar lo que estás pagando en intereses en los otros, pues ahora sí que en toda la deuda.
Total.
¿Por qué razón? Porque ese pago de esa línea de crédito, como te lo están amortizando, te lo están haciendo pagables a 30 años, el pago queda confortable para el cliente. A diferencia, por ejemplo, que si tú te das cuenta en un pago de un carro, cuando sacas un carro de 60 mil, 70 mil, 80 mil y te lo ponen a 5 años, el pago es muy elevado.
Sí.
Porque es un término de financiamiento muy corto. Pero una línea de crédito te lo ponen a 30 años, lo cual te permite que tu pago sea cómodo y compense con el hecho de que vas a pagar toda tu otra deuda y te puedas ahorrar. Ese es el punto de la línea de crédito, de que tu pago sea más bajo.
El HELOC, la línea de crédito. Ahora, vamos a decir que yo no quiero pagar mi crédito. Yo lo que quiero es sacar el dinero líquido. Si tengo 40 mil dólares en esa línea de crédito, ¿puedo sacarlos y depositarlos en mi cuenta de banco? ¿O a fuerzas tiene que ser un cobro a algo, un pago a algo?
Haz de cuenta que el banco te puede decir que tú puedes usarlo en lo que tú necesites.
So, te dan una tarjeta, dices tú, como de crédito.
Regularmente.
¿Te dan cheques?
Te dan cheques.
O correcto. Te dan cheques, o tú te puedes hacer un cheque a ti mismo.
Exactamente. Y ahora con la tecnología, pues te creas un perfil en el internet.
Sí.
Donde tú puedes hacer transferencias a tu cuenta de banco en cualquier momento, en cuestión de segundos.
Órale. Ahora, ese es el préstamo para una persona que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero perder el interés que he tenido por tanto tiempo. Tengo mucha plusvalía. Voy a sacar ese HELOC. O en ese momento ya tendrían dos préstamos.
Correcto.
El primer préstamo con el interés bajo y ahora el HILA con la línea de crédito. Si una persona no quisiera hacer nada de eso, pero quiere ya sea sacar dinero por alguna emergencia, por algún divorcio, por algo por el estilo, y que hay que pagarle al cónyuge lo que le corresponde, ¿hay alguna otra cosa que se pueda hacer en lugar de un HELOC? ¿Ha surgido algo en cuestiones de refinanciamientos todavía ya o qué se puede hacer?
Ahorita, Tony, esas son las dos opciones, ¿no? Una línea de crédito o HELOC. También se le conoce como segundo préstamo, ¿no?
Okay.
Y vienen los refinanciamientos que vienen.
Hablemos
siendo,
de eso.
Viene
Hablemos
siendo el proceso en el cual ahora sí tú consolidas todo en un solo pago o en un solo préstamo.
Okay.
¿Qué puedes hacer en un HELOC? Pues ahora sí que tienes la ventaja que no tocas ese primer préstamo, ¿verdad? Como tú lo mencionas, tienes dos pagos, dos préstamos, pero lo que viene siendo tu título, tus años, todo lo demás queda exactamente igual.
Okay.
Tus cosigners, si tienes un cosigner, no lo puedes sacar porque es una línea de crédito, algo alternativo.
Perfecto.
En un refinanciamiento, y esta es una pregunta o algún tema que quizá todavía mucha gente no sabe o tiene preguntas, en un refinanciamiento tú puedes modificar lo que vienen siendo los años de tu préstamo. Hay gente que todavía dice, Alex, no quiero refinanciar porque ya tengo pagada la casa 10 años y no quiero regresar a 30 años otra vez. En un refinanciamiento tú puedes hacer ese refinanciamiento a 10 años, a 12, a 15, a 20, a 23, 25, el término que tú quieras.
Okay.
El término tú lo controlas en un refinanciamiento. Tú puedes sacar o poner cosigners. Cuando tú, por ejemplo, tu compadre te ayuda a comprar la casa y ahora el compadre quiere comprar su propiedad, tú lo puedes sacar de esa propiedad en el refinanciamiento.
Perfecto.
Tú, por ejemplo, puedes sacar dinero. El refinanciamiento te permite esa opción de sacar ese dinero, ¿no? O tú puedes, por ejemplo, modificar el interés que tienes. Ahorita, pues, mucha gente tiene un interés, por ejemplo, bajo, pero créelo o no, Tony, hay gente que, por ejemplo, un ejemplo de esta semana que una persona tenía o tiene un 7.8% de interés variable y nunca refinanció, simplemente siguió haciendo sus pagos y dice, Alex, el pago me subía, no sé por qué razón, y es porque tenía un préstamo variable, pero la persona nunca le puso importancia.
Okay.
Entonces, ese 7.8 que esa persona tiene, lo puede bajar, por ejemplo, lo que esté en el mercado, puede bajar sus años, puede sacar dinero. Y todos esos son los beneficios que puedes obtener en un refinanciamiento.
Y cuando dices término, son los años que yo voy a pagar en el
refinanciamiento. Son los años que tú vas a pagar ese préstamo.
¿Cuál es lo mínimo de años que yo puedo pagar y cuál es lo máximo de años que yo puedo escoger?
Bueno, por lo general los bancos lo mínimo que te lo quieren financiar en la mayoría son 10 años.
10 años.
Puedes hacerlo a 10 años, pero ya requiere cierta excepción del banco.
Okay.
No significa que no puedes. Hemos hecho, por ejemplo, préstamos a 7, 8 años, pero por lo general la mayoría de las veces 10 años es algo normal porque también un término o años de 10 años, el pago probablemente te va a quedar muy alto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pero lo mínimo que hemos visto por lo general en un estándar han sido como 10 años y lo estándar también ha sido 30 años, ¿no? Que es a lo que la mayoría de personas agarra un préstamo cuando compra.
Ok. Ahora, eso que dicen por ahí que hay uno de 40 años, ¿es un mito o sí existe?
Sí existe, Tony. Ese existe por lo general en ciertos programas que en la mayoría de las veces no son programas asegurados por el gobierno o programas convencionales. La mayoría de esos bancos te dan préstamos a 30 años. Pero cuando ya hablas de un préstamo a 40 años, son por lo general programas o bancos que se le llaman los no tradicionales, que tienen programas que no caben dentro de esos requisitos que regularmente miramos a diario, ¿no? Entonces, sí los hay, pero son, por decirlo, en un programa especial. Y la diferencia es que te estás ahorrando pues, $200, $300, $500 porque te lo están, ahora sí te están dando 10 años claro. más de financiamiento.
Ahora, ¿qué me dices cuando una persona o compra o refinancia? Y esto es en cuestión de pagos, que les dicen, oye, tu PI o PI te va a quedar en tanto. ¿Qué diferencia y qué es el PI? Y eso de TI también les dicen, es PITI, les dicen. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo separan? ¿El banco lo quiere todo junto? Explícame un poco.
Mira, el PITI que viene siendo el Principal Interest Taxes and Insurance, que viene siendo el principal de tu deuda, que es donde el banco, tú mandas tu pago y viene el banco y dice, ok, esto me corresponde a mí porque es el interés por el cual yo te presté el préstamo. Viene el principal de tu deuda, que es lo que se va abonando para ir bajando ese balance.
¿Qué es la primera? La P.
Exactamente. Luego vienen los taxes de propiedad.
No, nos brincamos, está el
P, está el principal, y el I. Ajá, el principal que viene siendo el P, la I de interés, que es lo que le corresponde al banco, la T que viene siendo los taxes, que es lo que le corresponde al condado, que el banco dice, cuando tú compraste tu propiedad, el condado te dijo, esto es lo que vas a pagar de taxes al año. El banco te lo colecta mensual y luego el banco lo paga cada 6 meses por lo general, que viene siendo en abril y en noviembre.
Okay.
Esto correspondería a los taxes y la aseguranza, que en este caso el seguro de fuego que te cubre tu propiedad si en caso se quema, ¿no? Solamente eso, algo bien importante, porque mucha gente dice, oye, Alex, ¿qué pasa si, por ejemplo, el techo se me arruinó y quiero hablarle de la aseguranza? Solamente una cobertura de fuego en la mayoría, ¿no? Y especialmente en California, que las personas que tienen casa y están en zonas, ahora sí que todo California en zonas de terremotos, es bien importante agarrar una cobertura extra por fuera, ¿no? Pero eso es lo que cubre, ¿no? La P de principal, la I de interés, la T de taxes y la I de aseguranzas. Perfecto. El banco lo colecta todo, uh-huh, y el banco lo distribuye. Lo pone, lo que vienen siendo los taxes y la aseguranza, en una cuenta que se llama escrow, donde el banco lo guarda y ahí lo va almacenando para el momento en el que lo tiene que pagar, comienza a distribuirlo.
Eso es más fácil, ¿no? Que una persona agarre todo eso junto en su pago mensual a separado, ¿no?
Exacto.
Porque hay gente que lo tiene separado, ¿no?
Ahora sí, mira, sí, hay gente que lo tiene separado. Cuando las personas me dicen, Alex, por ejemplo, ¿qué me conviene? Uh-huh. Si lo incluyo o lo separo. Los FHAs te lo incluyen por ley.
Automáticamente.
Exactamente, no te van a dar la
opción. O sea, todo lo va a pagar en un pago.
Correctamente. Y los FHAs tienen lo que se le llama el Mortgage Insurance, que viene siendo una aseguranza que protege al banco. No al fuego, la aseguranza de fuego, ni a ti, si te cae, no. Te protege solamente al banco en caso de que
ese
préstamo. Exactamente. Un préstamo convencional te dice, ¿sabes qué? Te damos la opción a que tú puedas separar o quitar los taxes y la aseguranza de ese pago mensual y tú eres responsable de pagarlos cuando sea el momento. Las personas dicen ahí, ¿qué me conviene? Uh-huh. ¿Me conviene incluirlo? ¿Me conviene quitarlo? Y es donde la pregunta que yo les vuelvo a hacer es, o sea, ¿qué tan responsable eres o qué tan, por ejemplo, disciplinado eres tú para, sabes que cada mes lo voy a ir guardando?
Sí.
Para que cuando venga el mes de abril o el mes de noviembre, no tengo cómo pagar los taxes o me lo gasté o cualquier asunto. Entonces, ahí tienes un problemita porque ya tienes que pagarle taxes al Estado, ¿no? Entonces, si tú dices, ¿sabes qué, Alex? No te preocupes, yo tengo, por ejemplo, aquello de que lo puedo ahorrar y cada 6 meses lo pago, perfecto, el cliente lo paga, ¿no? Pero eventualmente lo vas a pagar, tarde que temprano.
¿Y si no lo pagan, qué pasa?
Entonces ahí viene, por ejemplo, en la mayoría de las veces el condado, que es el que se encarga de que, ¿sabes qué? Me debes, te comienzan a mandar noticias,
sí.
Me debes, esa deuda se va almacenando, va creciendo, va ganando intereses. Algunas veces, en algunos escenarios, los bancos lo pueden pagar, ¿no?
Okay.
Porque no quieren que la propiedad se venda. Porque
y cobrártelo.
Presa. Y cobrártelo, exactamente. Y algunas otras veces el condado dice, ¿sabes qué? Me debes tanto que voy a llevar esa casa a la venta.
Oh.
Te la quieren vender.
Okay. Entonces, la puede perder la persona.
La puede perder la persona.
Pero aquí me mencionas algo bien importante. Si el banco decide pagarlo, uh-huh, vamos a decir, tú dices, yo quiero nada más mi pago con lo que es el principal y el interés. Yo, uh-huh, voy a pagar mis taxes y mi seguro por fuera. Uh-huh. La gente se atrasa y esa deuda sube con los años, con unos pocos años. El banco decide pagarla para que precisamente no la vayan a vender, ellos pierdan también. Pero he visto que hay gente que puede perder su casa con el banco porque le cobran también todo lo que pagaron de taxes y no tiene ese dinero la persona, ¿no?
Sí, haz de cuenta que el banco también te va a decir, pues yo lo pagué, ahora tú me lo pagas, pero voy a subir tu mensualidad, que es algo que pasa muy común, Tony, en aquellas personas que tienen, ahorita especialmente, aquellas personas que tienen incluido los taxes y la aseguranza. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, los taxes suben, el condado le manda ese bill al banco, el banco lo paga y el banco te dice, ¿sabes qué? Este año, si tú ibas a pagar $1,000 en taxes, me mandaron a cobrar 1,500.
Okay.
So ahora esto te lo voy a incluir dentro de tu mensualidad, uh-huh, y te voy a subir tu mensualidad porque es una forma de la cual te lo puedo cobrar de vuelta, ¿no? Entonces, perfecto, ahí el pago sube y las personas dicen, pensé que mi préstamo era fijo a 30 años.
Sí, sí, sí.
El pago, sí, del principal y el interés que le corresponde al banco sí es fijo por 30 años, uh-huh, pero los taxes y la aseguranza es algo que con el tiempo pueden cambiar por el costo de vida.
Y es ahí donde la persona piensa que no es fijo su préstamo.
Exactamente.
No me vendieron lo que dijeron. Te, correcto, empiezan a hablar.
Cuando pasa eso, luego, mándeme una copia de lo que le llegó. Aquí está la foto y ves de que, por ejemplo, lo primero que dicen, tus taxes han subido, tu seguro ha subido y ahora el banco tiene que pagarlos porque es el responsable y es donde tu pago va a subir.
Ahora dime una cosa, Alex, entonces los taxes, el condado los puede subir en cualquier momento, cuando no, ellos quieran.
Regularmente los van a modificar cuando el valor de tu propiedad comienza a subir.
Okay.
No es por lo general, cada condado es diferente.
Pero ahorita han subido las propiedades.
Han subido las propiedades y por lo general las de cuenta que ellos te dicen que tu propiedad ahora se ha revaluado a un precio más elevado,
pues,
y también
dinero.
Y otra cosa bien importante, uh-huh, cuando aquellas personas comienzan a agregar o hacer cambios en el título de la propiedad,
okay,
que sacan un cosigner, que agregan un cosigner, que se la quieren pasar al hijo, entonces comienzan a por ejemplo, el condado te hace un reevalúo.
Uh-huh.
ese reevalúo, lo que se le conoce en inglés como un reassessment, que es cuando el condado dice, Tony, hiciste cambios en el título de la propiedad, probablemente hubo alguna transacción de dinero, por lo tanto te vamos a reevaluar tu propiedad y aquí te va tu nuevo tax.
Wow.
Entonces, es bien importante, ¿no? En ese aspecto, tener mucho cuidado en los cambios de título.
Totalmente, para eso mejor un fideicomiso,
algo así. Un fideicomiso, exactamente.
Ahora, esto me conlleva ahora a lo que sería la gente que pudiera comprar una casa en este momento, Alex, o que tengan que vender su casa en este momento. Y esta información sería crucial para agentes de bienes y raíces que le escucharan, para que guiaran a sus clientes correctamente, porque como dijiste en el principio, un agente de bienes y raíces no puede hacer préstamos. Con esto me dices tú que entonces una persona tiene el derecho legal de buscar su propio banco.
Sí, haz de cuenta de que tú tienes, por ejemplo, ese beneficio porque pues tú estás buscando lo mejor para ti, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde para los agentes de real estate, como por ejemplo mortgage broker, tenemos la opción de podernos irnos con diferentes bancos para ofrecerle lo mejor al cliente. Y estando feliz un cliente, pues si tú eres un agente de real estate y tu cliente queda contento con el interés, con el pago, con el programa, con el servicio, entonces ese agente, ese cliente te va a referir a su familia.
A la gente de bienes y raíces.
Exactamente. Entonces es donde pues vas a quedar tú bien porque pues ahora sí que tú lo estás llevando con un prestamista confiable, ¿no?
Claro.
Entonces que le están dando las opciones. Entonces, y los agentes de real estate pues tenemos la relación específicamente de que cada cliente se trata pues como lo que es, ¿no? Una persona que merece la atención y merece el buen customer service.
A la gente.
Exactamente.
Ustedes a la gente. Entonces, ahora, tienes una cartera de agentes de bienes y raíces.
Sí, claro que sí.
¿Qué te dicen tus agentes de bienes y raíces del trabajo que desempeñas, Alex? Y bueno, no te eches porras, pero dime.
para comenzar, Tony, pues siempre ofrecerles los intereses más bajos, ¿no? Eso es algo de que los costos más bajos también, ¿no? Okay. Por ejemplo, siempre estar en contacto con el cliente para que ese cliente se le tenga ahora sí que la atención y pueda ahora sí que referirnos a su familia. Siempre regresarles la llamada, siempre estar en contacto con ellos y los agentes de real estate, pues siempre estarlos informando con lo último que pueda haber en programas. Ahora sí que los programas que le pueden ayudar a comprar a otros clientes, pero pues en sí es eso gratificante que pues te da de que ayudaste a esa persona, le diste lo mejor y esa persona te va a volver a llamar, ¿no? Te va a tener en cuenta.
Claro.
Y tú vas a tener en cuenta a la gente de real estate porque es su cliente, ¿no? Eso es algo.
Es un trabajo de equipo. Yo pienso que un agente de bienes y raíces tiene que buscar personas como tú que sepan de la industria de préstamos para poder brindarle a sus clientes pues un trabajo excelente. Ahora me entero que hay un programa que no sé si nada más es en California o va a ser nacional o están pensando hacerlo nacional o nada más va a estar en California, no lo sé, tú me vas a explicar ahorita, que les están dando el 20% de enganche a una persona para que compre su casa.
Claro.
Y ese dinero lo van a tener que pagar, es regalado, es una ayuda. ¿Cómo va a trabajar ese programa?
Mira, es un programa de asistencia para California únicamente. Es un programa que te da hasta el 20% de lo que es el equity, perdón, de lo que es el valor de esa casa que tú quieras comprar. O, por ejemplo, hasta 150 mil, lo que sea ahora sí que más bajo, 150 mil o el 20%. Este programa había salido hace un año.
Ok.
Haz de cuenta que la oficina que lo saca se llama College FA, que es una agencia de asistencia de casas en California y que se especializa, por ejemplo, en proveer programas donde las personas les van a ayudar con ese down payment o con los gastos de cierre. Este programa sale el año pasado donde dice, ¿sabes qué? Hay 20%, las personas que quieran tomar ventaja del programa pueden aplicar. Los fondos, haz de cuenta que eran limitados y apenas te podría decir que alcanzaron unas 1,300, 1,400 familias. Para todo el estado de California, sí. Haz de cuenta de que son fondos que se acabaron en una semana y media, 11 días.
Sí.
Los que alcanzaron a tomar ventaja, pues ahora sí que les dieron ese 20%. Dicen que va a salir de nuevo en abril de este año con ciertas modificaciones.
Okay.
Por ejemplo, ahora va a ser un sorteo, una especie de lotería, donde tú te tienes que registrar. Bueno, nosotros como prestamistas y bancos te registramos, pero ya te hemos precalificado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Que sea tu primera casa, que ahora le pusieron primera generación de dueños.
De compradores.
Que tus anteriores, en este caso tus padres o que tus familiares no hayan sido dueños de casa.
Okay.
Tú tienes que ser la primera generación de compradores. Que, por ejemplo, seas residente del estado de California, que cumplas con los requisitos de ciudadanía, residencia, permiso de trabajo, etcétera, etcétera. El crédito, por lo general, un 680 de crédito para poder optar y ciertos límites de ingreso que puedas tener para que ahora sí que si ganas demasiado, pues probablemente tú puedes tener el down payment y gente que quizá no tiene el down payment puede optar por este programa, ¿no?
No, te entiendo.
Entonces, una vez que la persona califica, haz de cuenta de que la registramos. O sea, ya está precalificada. Ya sí. Se le manda, por ejemplo, se registra donde es en el condado, en este programa, para que en abril entre en el sorteo.
Ok.
Si esa persona, por ejemplo, es
seleccionada. Que ya estamos a un paso de abril.
Que ya estamos prácticamente a días o a semanas. Ajá. Exacto. Entonces, si tú eres seleccionado, te van a dar hasta 2 meses para que puedas encontrar esa propiedad.
Ok.
Entonces, ya en esa propiedad, tú comienzas a buscar casas, tienes que apurar, pero ya tienes, por ejemplo, el 20%, lo cual viene siendo un préstamo convencional con un interés fijo a 30 años, donde ese dinero no lo vas a pagar a menos que tú vendas o que refinancies.
¿Y hay pago mensual de ese dinero?
No hay pago mensual, no hay interés acumulado.
O sea, no crece.
No crece. Wow. Lo único que pusieron de cláusula es de que ellos son lo que viene siendo participantes del equity de la propiedad. Es decir,
por su 20%.
Exactamente. So, el 20% de lo que tu propiedad llegue a ganar en equity o plusvalía, ellos son dueños del 20%.
Oh, eso sí incrementa. Vamos a decir que mi casa la compré en 200, ahora vale 300. La diferencia sigue siendo de ellos al 20%.
Exactamente.
Pero está bien. ¿Quién te va a dar el 20% para comprar casa?
Viene siendo un programa, Tony, que te ayuda a comprar, a tener un pago más cómodo porque no está dando, por ejemplo, o te están dando ese 20%. Tienes, por ejemplo, la ventaja que no tiene mortgage insurance.
Exacto.
Y regularmente tu pago te va a quedar más cómodo. Entonces, mucha gente, lo más seguro, que se vaya a quedar 5, 10, 15, 10 años ahí y eventualmente haga algún movimiento con esa casa.
Yo pienso que ahorita vas a ver un incremento tremendo de agentes de bienes y raíces mandando a sus clientes a que se precalifiquen y se metan a esta lotería, ¿no?
Correcto.
O sea, es algo que... ¿Quién no lo quiere aprovechar?
Correcto.
Ajá. O sea, a ti te gustaría, inclusive a ti, sí, Alex, sí, que te den el 20%, ¿no?
Sí, haz de cuenta de que es un gran programa. Esta oficina regularmente ofrece asistencia con el 3.5% del down payment, que viene siendo un FHA.
Ok.
Y te ayudan con gastos de cierre, ¿no? En este caso, este programa te viene a dar el 20, lo cual, pues, baja. Muchísimo. Exactamente. Entonces, pues, si tú eres seleccionado, pues ahora sí que toma ventaja del programa.
O sea, nada más para que veamos un ejemplo, el 20% de una casa que vale $100,000 son $20,000.
$20,000, correcto.
Entonces, si una casa vale $200,000, son $40,000. O sea, así nos vamos y te los dan, no los tienes que pagar hasta que no refinancies o vendas. Eso es fantástico, la verdad. Eso sí, yo pienso que la gente tiene que tomar mucha conciencia en este tipo de programas para ver si califican. Y si no llegaran a calificar, hay de todas maneras, como acabas de mencionar, una ayuda del 3.5.
Exactamente.
Que te lo prestan, te lo dan, ¿cómo es?
De igual forma, haz de cuenta que te dan ese down payment, no te van a cobrar una vez que tú vendas o refinancies, y regularmente te va a ayudar con ya sea un préstamo FHA o convencional, y también te pueden ayudar.
O FHA convencional.
Correcto.
¿Y esto es a nivel nacional, Alex? ¿Ese del 3.5?
Ese del 3.5 por lo general, sí.
¡Wow! O sea, es una gran ventaja para todo el mundo que quiera comprar casa. Vamos a tocar un tema bien rápido, que es divorcios. Ahorita los divorcios han estado incrementando al por mayor. Y las parejas tienen un bien, que es la casa.
Correcto.
Y claro, el pleito está siempre en que les toca la mitad a unos y esto. Tú como prestamista, ¿has tenido agentes de bienes y raíces que te traigan alguna pareja que por cosas de divorcio o por cosas de muerte, vamos a decir, murió alguien en la familia, quedó ya la casa intestada o en un fideicomiso, hay que venderla? ¿Te han tocado ese tipo de transacciones en donde al final de cuentas todos quedan contentos?
Sí, mira, de hecho ahorita tengo un ejemplo, un caso activo donde me contacta, por ejemplo, una señora y me dice: Alex, estamos en el proceso de divorcio, simplemente que estamos en buenos términos. Y, por ejemplo, me está diciendo mi pareja o la que va a ser mi expareja que puedo quedarme yo con la casa siempre y cuando le dé la mitad de lo que valga esa propiedad, ¿no?
Ahorita entonces, con la plusvalía ha de estar
fenomenal. Exactamente. Haz de cuenta que se hizo la evaluación, la persona debe como 150, la evaluación llegó casi como en 600. Entonces estamos hablando de que toda esa equity o plusvalía, que son casi cerca de unos 450,
sí,
pues se cortan dos y se divide, ¿no? Entonces la persona puede sacar ahora sí que la mitad de ese equity o plusvalía, seguir a acabar con el refinanciamiento porque se quiere quedar con la propiedad,
claro,
y darle esa parte a su pareja para que su pareja legalmente pueda salirse del título, del préstamo y tenga su parte ahora sí, todo de una manera
legal
y de un mutuo acuerdo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues en este caso, la pareja que se está saliendo y se está yendo tiene su mitad como si la hubiera vendido.
Sí.
Y en este caso, la persona que se está quedando, pues se está quedando con ese préstamo, ese interés que eventualmente lo va a poder refinanciar y bajar ese pago mensual. Pero algo bien importante, porque, por ejemplo, la persona que se está quedando dice, esta casa la compré hace años y probablemente mis taxes ahorita que estoy pagando no van a ser comparados a los taxes que pagaría en una casa nueva o en una casa que compraría. Entonces su pago está más cómodo, va a quedar más cómodo.
Sí.
Entonces es una parte que haz de cuenta de que si pasa, suele pasar mucho, y a todas aquellas personas que, por ejemplo, quizás van por ese mismo camino, ese mismo escenario, pues hay opciones, ¿no? Uh-huh. Un refinanciamiento, una línea de crédito, y los probates o las propiedades que, por ejemplo, tienes. Y me ha pasado también de que, ¿sabes qué, Alex? Quiero refinanciar esta casa y probablemente esta persona falleció.
Uh-huh.
Entonces, es la importancia, Tony, y es el momento de educar a nuestras personas y decir, ¿sabes qué? Para llegar a evitar a llegar a un probate que la corte decida qué va a pasar con tu propiedad, es bien importante que tú tomes acción en vida y dejarla en un living trust.
Totalmente. Uh-huh. Quedan muchas preguntas al aire, Alex. Este tema es de horas, la verdad. Ya te tendré en otra ocasión, me gustaría, para que habláramos principalmente quizás de probates, de divorcios, de todo eso. ¿Qué te parece?
Claro que sí, Tony. Un tema muy importante, muy común. Y ahora sí que pues darle esa información a nuestra comunidad para que tome la mejor decisión para ellos y para que no caigan ahora sí que víctimas de que sea una persona que les diga lo que no es, ¿no?
Exacto, y terminen con las cosas bien, ¿no? Por lo menos en cuestiones de finanzas, bienes raíces y préstamos. Uh-huh. Tú que viste este podcast, es importantísimo que te acerques con tu agente de bienes y raíces y empieces a buscar estas opciones de inmediato para que se te ayude como tiene que ser. Esperamos y te hayamos dado la información que necesitabas y esperamos que sigas viendo nuestros podcasts aquí por este medio, que aquí vamos a estar teniendo información muy exclusiva, ¿eh? Yo, Tony Flores, me despido de todos ustedes. Gracias, Alex, por haber estado conmigo.
Claro que sí.
Y nos vemos muy pronto con otro podcast. ¿Les parece? Hasta pronto. Muy buena información, mi Alex.